Buenos días, queridos ministros. Para nosotros, junto a mi esposa, siempre es una hermosa oportunidad de Dios para poder compartir una pequeña reflexión. En este tiempo, Dios nos ha estado hablando mucho sobre la paternidad de Dios y creo que es una de las revelaciones más importantes y trascendentes para toda nuestra vida. Y por eso el principio que parto diciendo es que no podemos tratar la paternidad de Dios como algo temporal. Debemos entenderla como algo eterno. Dentro de esta paternidad, uno de los principios importantes es el principio de formación. Y que a través de esa formación nosotros recibimos tres cosas: la dirección, la corrección y la intervención. A veces nosotros en la vida tenemos muchas opciones, pero no tenemos dirección. Y el Padre siempre da dirección. También la disciplina, que es parte de la corrección de Dios, de la paternidad de Dios, la corrección. La Biblia establece que el amor de Dios al ser hijo se manifiesta por medio de la disciplina y la corrección. Debemos entender que hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos dejar o que no queremos dejar. Entonces, en medio de aquellas cosas que nosotros no podemos, viene la intervención de Dios sobre nuestra vida. Hablar sobre la paternidad de Dios, debemos entender también que es un patrimonio netamente de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra se establece que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, de alguna manera debemos entender que solamente nuestro Señor Jesucristo puede revelar al Padre. Y nuestra tarea como ministros es conectar a la gente, no con nosotros, sino con el Padre. Hoy muchos de nuestros hermanos equivocadamente reemplazan el púlpito por el lugar secreto. Están esperando cada domingo un mensaje hermoso, lleno del Señor, lleno de la revelación, y no está mal. Pero no solamente ellos deben conocer al Padre por la boca de alguien, sino deben entender la importancia del lugar secreto, porque jamás el cuarto secreto será reemplazado por un púlpito. Cada uno de ellos tiene una diferente función y somos edificados de una forma distinta. Entonces, nuestra tarea como ministros es devolver o tratar de intencionalmente enseñar a la gente a volver a esa intimidad con el Padre. Llevarlos a la fuente, al lugar donde nosotros mismos somos sanados, somos establecidos, al lugar donde nosotros encontramos y recibimos nuestros mensajes, en la intimidad con el Padre. No podemos entonces en ese sentido nunca pedirle a la gente que vaya donde nosotros no estamos. Hace unos días atrás enseñábamos esto, que en una forma natural, cada uno de nosotros en la medida de nuestro crecimiento en forma natural, cada vez que crecemos y maduramos, nos vamos independizando cada día más de nuestros padres. O sea, en lo natural, a mayor madurez, mayor independencia. Pero en el contexto judío, un hijo jamás perdía la patria potestad de su padre. Aún así, llegara a un estado de madurez, siempre el padre tenía autoridad sobre todos sus asuntos. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. A mayor madurez, mayor dependencia. O sea, nuestra dependencia manifiesta nuestra madurez. Este es el principio clave. Un hijo necesariamente tiene que madurar, pero jamás independizarse del padre. Entonces, a veces en estos conceptos debemos entender que nosotros mismos muchas veces amamos a nuestros hijos con un amor paternal hermoso, pero amar como padre no quiere decir que podemos ejercer una paternidad correcta. Muchos padres, amando a sus hijos, lo hicieron mal. Hay otros hijos que muchas veces reciben el beneficio de un padre que nunca conocieron. Y la iglesia a veces se acostumbra a eso, a recibir beneficios de un padre que no conoce. No se trata de recibir los beneficios del padre, se trata de conocer al padre de los beneficios. Angie hace días atrás me contaba la historia de los orfanatos y me dice que toda la gente sabe cuando ha llegado un niño nuevo, un niño que ha sido dado en adopción, porque pasa mucho tiempo llorando. Pero los niños que llevan ya mucho tiempo en un orfanato ya no lloran, porque aunque lloren no son atendidos, entonces dejan de usar ese mecanismo para llamar la atención. Me decía ella que un huérfano deja de llorar y se comienza a aislar, y cuesta mucho establecer relaciones de confianza. Es una persona más bien solitaria. Entendemos todo lo contrario entonces de un hijo que tiene identidad dada por el padre, porque entendemos que un padre es quien da identidad a su hijo. Hoy nosotros somos una nueva criatura, tenemos un nuevo padre, una nueva cultura, una nueva herencia. Todo es hecho nuevo en nosotros. El infierno peleará contra eso, porque siempre que la imagen del hijo esté en nosotros, habrá lucha. A mayor identidad de hijo, mayor batalla. A Jesús lo mataron por decir y por ser hijo de Dios. Pero las batallas en sí se vuelven tan irrelevantes para nosotros cuando operamos en la posición de hijo, porque tenemos todo el respaldo del Padre y del cielo a nuestro favor. Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que si yo clamara a mi Padre, Él no enviaría una legión de ángeles? Él tenía clara la posición y el respaldo del Padre. Hace un tiempo, yo recuerdo que mi hijo llegó con las manos rayadas del colegio y lo reté. Y al otro día me di cuenta que se me pasó la mano, porque cuando llegó, llegó con sus manitos atrás al día siguiente. Y mi espíritu se estremeció. Hablé con él y le dije: hijo, no importa si tienes tus manos rayadas otra vez, lo importante es que nunca me escondas sus manos. A veces nosotros también hacemos eso y le escondemos nuestras manos a Dios, y hay cosas que preferimos no mostrar. El cuarto secreto, entendamos el cuarto secreto no como un lugar, sino como una dimensión, porque el Señor nunca fue a un cuarto a orar, sino que estaba en lugares, en montes. Entonces entendemos el cuarto secreto como lo que era para Israel, un lugar de intimidad. Nuestro Padre nos está invitando a ese cuarto para no hacer oraciones evangélicas, cosas asumidas, sino que siento de parte del Señor que nuestro Padre nos está invitando para oírnos, para atendernos, para consolarnos, para que seamos capaces de decirle en nuestra intimidad que estamos cansados, que nos sentimos tristes, que a veces usted y yo no sabemos qué hacer. No podemos permitirnos perder esa hermosa posición de hijo, esa hermosa imagen del Getsemaní, donde nuestro Señor, aún siendo rey, mostró como un niño, se mostró delante de su Padre como un niño, llorando en sus brazos, abriendo su corazón y mostrando su desnudez al Padre. Mientras yo ahora mismo estaba escribiendo este devocional, mi hijo comenzó a jugar con un líquido alrededor de mí. Le dije que no lo hiciera. Me quedó mirando medio triste y avergonzado porque lo botó. Y de pronto él, tratando de reparar su error, me dijo: yo lo limpio. Y yo le dije: no, hijo, yo lo voy a limpiar esta vez por ti. Papá lo hará por ti. Y pensaba mientras lo hacía que tantas cosas que nosotros hemos botado, que nosotros hemos dañado, que nosotros quebramos, nosotros mismos no tenemos la capacidad de reparar. Y nuestro papá lo está haciendo por nosotros. Está levantando lo que nosotros no podemos levantar. Está limpiando lo que nosotros no podemos limpiar. Volvamos a ser hijos. Volvamos a operar no solamente en esa autoridad y poder del hijo, que está bien, pero más hermoso es estar en la intimidad, en esa dependencia absoluta de llorar en los brazos de nuestro padre, de decirle que tal vez nos equivocamos y que tal vez sentimos que no podemos. Porque este es el concepto: a veces, aunque mi hijo no se saque el primer lugar, lo seguiré amando. Aunque mi hijo no corra a gran velocidad, lo seguiré amando. Mi amor no está condicionado a lo que mi hijo hace o tiene. Él es mi hijo y lo amo con todo el corazón. Espero que usted también se ponga en esa posición y recuerde con cuánto amor nos ha amado al Padre. Que siga Dios dándonos luz en toda esta área para entender ese profundo y eterno amor del Padre sobre nosotros. Un abrazo gigante, que el Señor le siga dando luz, y nos vemos. Bendiciones.